La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Con los resultados de las elecciones vascas y gallegas en la mano y sin sonrojarse, Esperanza Aguirre ha pasado de ser la más crítica con Mariano Rajoy a su fan número uno.
Sin ninguna duda, estos resultados electorales fortalecen a todo el Partido Popular y al primero de todos, al presidente Mariano Rajoy. Aquí el que ha perdido ha sido Pepiño. Esto lo tienen ustedes claro, ¿no?
Se ha convertido tanto al marianismo la presidenta que no quería entender cuando le preguntábamos si este triunfo es el triunfo del PP de la moderación. Hasta ha llegado a decir que no sabe quiénes son los críticos dentro del partido.
Pues sigo sin entender la pregunta. Formúlemelo más claro, sí que... A ver, en el Partido Popular nunca ha habido corrientes. Si las hay ahora, a lo mejor es una novedad. Pero es que no sé quiénes son los críticos.
Pues creo que uno de ellos no se sentaba muy lejos del micrófono por el que hablaba la presidenta. De todas formas, algún crítico hay dentro del PP, según Gallardón, aunque son pocos, por no decir pocas.
Yo creo que las voces críticas como Mariano Rajoy, que alimenta y propaga el Partido Socialista, pues evidentemente han perdido argumentos para poder hacerlo. Pero conociendo al Partido Socialista, me imagino que seguirá criticándonos al Partido Popular de una forma muy intensa. Yo creo que dentro del Partido Popular, desde el Congreso de Valencia, la inmensa mayoría de los militantes y los dirigentes estamos con Mariano Rajoy. Y por lo tanto, lo que se ha demostrado hoy es que esa decisión en Valencia y las decisiones que después ha adoptado Rajoy han sido un acierto.
Luego analizaremos con nuestros contertulios cómo quedan los líderes políticos madrileños tras el buen resultado electoral del PP, que ha reforzado sobremanera el liderazgo de Rajoy, al menos hasta las europeas. En unos minutos vamos a hablar también con una responsable del estudio que se ha presentado esta mañana sobre la integración en nuestra sociedad, en la sociedad madrileña, de la llamada segunda generación de inmigrantes, los hijos de los inmigrantes que han nacido en España o que han llegado a nuestro país siendo muy niños. Es un estudio prestigioso y además muy interesante. Luego lo comentaremos todo con nuestros analistas y, como todos los lunes, tertulia de deportes. ¿Cómo se ha puesto la liga gracias al casi siempre impredecible Atleti? En fin, eso será después. Primero, más noticias de este primer día laborable de marzo. Cristina Machado, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel.
Los sindicatos se van a manifestar en abril para protestar por los efectos de la crisis sobre los trabajadores. Comisiones Obreras y UGT han celebrado esta mañana una asamblea en Alcobendas, de la que ha salido esta convocatoria, y alguna receta para salir de la mala situación económica.
Dicen que las cosas todavía tienen que empeorar y que lo mejor para luchar contra la crisis es impulsar la negociación del convenio colectivo entre empresarios, trabajadores y gobiernos. Los sindicatos apuestan también por cambiar el modelo productivo, dejando de lado la etapa del ladrillo y apostando por la industria y los servicios públicos. Javier López, Comisiones Obreras, José Ricardo Martínez, UGT.
¿Qué podemos hacer ante la crisis? Yo creo que hay gobiernos paralizados en estos momentos que no saben qué hacer, que están frenando medidas que se pueden poner en marcha de manera inmediata.
El gobierno de la comunidad lleva muchos años instalado en una especie de ausencia voluntaria. Ya no somos la locomotora de la economía española, no lo hemos sido nunca. Hemos sido más que locomotora, rentistas acostumbrados a vivir del esfuerzo de los demás. Y esto se ha acabado.
Y más protestas que se anuncian, en este caso de los trabajadores del metro.
Han convocado paros parciales para los días 24, 26 y 30 de marzo y para el 1 de abril. Denuncian el bloqueo que la dirección de metro mantiene en las negociaciones del convenio colectivo, aunque creen que la culpa está más allá. Teo Piñuelas, de UGT.
Nos vemos abocados por la intransigencia de la dirección de metro y creo que por las directrices que les han marcado algunos responsables de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid capital va a tener 38 kilómetros más de carril bici a finales de este año y 813 nuevos aparcabicis con más de 8.000 plazas en 21 distritos. Todo gracias a una inversión de casi 16 millones de euros con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.
Las obras comenzarán en abril en Moratalá, Ciudad Lineal, San Blas, Hortaleza, Barajas, Latina, Carabanchel y Moncloa-Aravaca. El alcalde ha prometido además que para el año de los Juegos Olímpicos, para el 2016, habrá un total de 600 kilómetros de vías ciclistas.
Por supuesto, no es casualidad la elección de la fecha de 2016. En este año Madrid contará con 575 kilómetros de carriles bici. Esos 575 kilómetros van a conformar una red en forma de malla que va a permitir desplazarse por toda la ciudad.
Y dos apuntes más. El primero nos lleva a Getafe. Hoy ha empezado a funcionar allí la primera escuela de fútbol de integración social.
35 niños y niñas de entre 7 y 13 años van a entrenar dos días a la semana en ese campo de césped artificial. El objetivo de Fabio Celestini, que es jugador del Getafe y presidente de la fundación que promueve esta escuela, es simplemente devolver la sonrisa a estos niños.
Y el Museo del Prado, que sigue mejorando.
Se han recuperado 25 salas que suponen un 25% más de espacio para el museo. En ellas se exhibirán 500 obras más, actualmente en almacenes, y estarán en las mejores condiciones. En casi los dos siglos de historia del Prado, las pinturas se van a organizar por primera vez en orden cronológico. Las primeras salas recuperadas se van a abrir en abril. Para que la reorganización sea completa, van a hacer falta 4 años.
Gracias, Cristina. Este mediodía no había apenas complicaciones de tráfico, ni en Madrid capital, ni en las carreteras de la región. Mucho me temo que ahora el diagnóstico va a ser diferente, pero vamos a confirmarlo. Empezamos por las carreteras, Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con problemas en varios tramos de la M40, primero en Hortaleza y después entre Coslada y Valencia, y la zona de Vallecas, sentido carretera de Andalucía. También problemas en el noroeste, en la zona de Pozuelo y en la conexión con la carretera de Boadilla, igualmente circulando hacia el sur. En la salida por la carretera de La Coruña, a las 6 hay retenciones entre La Florida y Majadahonda, en 4 kilómetros. 2 kilómetros en la de Burgos, en la A1, a la altura de La Moraleja. También sentido salida, la carretera de Barcelona, la A2, tiene un par de kilómetros en Torrejón de Ardoz, y la Andalucía, la A4, tiene 2 kilómetros en Getafe. En entradas, la 5, la carretera de Extremadura, tiene problemas primero en Móstoles y luego entre Cuatro Vientos y Campamento. Volvemos a la 2, a la de Barcelona, con algunos problemas entre Canillejas y el acceso a la M30 en esa entrada, en un tramo de 3 o 4 kilómetros, y también pequeñas dificultades en la 1, en la de Burgos, en el último tramo ya en la Cuesta de los Dominicos.
En las calles de la capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hay dificultades en el enlace de Recoletos con Paseo del Prado y la conexión con el Paseo de Santa María de la Cabeza. Esa línea está bastante saturada de vehículos, por lo tanto, pueden utilizar la alternativa desde Príncipe de Vergara, la avenida de Menéndez Pelayo. Príncipe de Vergara también es una buena alternativa, en este caso en sentido norte, con la avenida de Pío XII, para evitar el punto de la calle 30 del nudo de la Paloma, donde se producía una colisión. Hablamos del sentido carretera de Burgos. También pueden utilizar mejor, en ese sentido norte, el Paseo de la Castellana. En el resto de las vías del interior, la circulación bastante fluida, y en la calle 30 destacamos el enlace del Puente de los Franceses con Marqués de Monistrol, y tráfico más lento entre el nudo de Manoteras y el Puente de Ventas.
En cuanto al tiempo, se mantiene la inestabilidad que llegó el fin de semana y que nos va a acompañar en estos primeros días de marzo. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En las próximas horas va a haber lluvia en la Comunidad de Madrid. Continuarán las precipitaciones intermitentes, que hoy han sido escasas y han caído sobre todo en el sur de la comunidad de manera muy débil. Mañana pueden llegar a cualquier punto de nuestra región, pero no van a ser lluvias de importancia. Las temperaturas continuarán en valores inferiores a los 15 grados a primera hora de la tarde, por tanto el ambiente será fresco y ya no nos libraremos del ambiente nuboso, del viento y del frío en el resto de la semana, porque se espera un empeoramiento en la situación meteorológica con vientos de norte, chubascos y descenso de temperaturas a partir del miércoles.
Son las 7 y 14.
La Ventana, Madrid.
En el norte de Madrid, Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Te hablamos a ti.
Atención, zona norte de Madrid. El Grupo M amplía sus instalaciones de Algete. Automoción Muigal, servicio oficial Ford. Exposición de vehículos nuevos y de ocasión. Mecánica, carrocería y electricidad. Automoción Muigal. Solo los profesionales del Grupo M le pueden ofrecer lo mejor. Estamos en la carretera de Algete, kilómetro 3500, calle Tejera 20, polígono industrial Río de Janeiro, en Algete. Y Talleres Moya. Especialistas en vehículos comerciales y camiones. Boulevard Salvador Allende 11, junto a la gasolinera de Ongui Etorri, en Alcobendas. Automoción Muigal. Y Galford, un servicio más del Grupo M.
Estética y Herbolario Lourdes Muñoz. Llega la primavera, ponte al día. Tenemos todo lo necesario para tu renovación: control de pesos, sauna finlandesa, radiofrecuencia, fotodepilación, todo tipo de masajes, asesoramiento gratuito, con los precios más económicos de la zona. Estamos en Pedrezuela, calle Las Heras 74. Previa petición de hora en el 918-43-3299 o en el 649-49-6210. Estética y Herbolario Lourdes Muñoz.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
La Ventana, Madrid. La Ventana, Madrid.
Siria 16 es la primera vez que se hace un estudio de este tipo en España. Lo han elaborado dos prestigiosas universidades, la Pontificia de Comillas y la de Princeton, en Estados Unidos. Es una radiografía de cómo está siendo la integración de la llamada segunda generación de inmigrantes, es decir, los hijos de los inmigrantes que ya han nacido en España o que llegaron a nuestro país siendo muy niños. Se han realizado 3.000 entrevistas a adolescentes de entre 13 y 14 años y queríamos analizar algunas de las conclusiones de este estudio con la responsable de la Universidad de Comillas, Rosa Paricio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cualquier reduccionismo siempre es un error, pero por buscar un diagnóstico, si tuviéramos que calificar la integración de esa segunda generación de inmigrantes en la sociedad madrileña, ¿cómo sería? ¿Buena? ¿Normal? ¿Mala? ¿Cómo la definiríamos?
Yo diría que es normal. Es decir, que en muchos aspectos parece que va por buen camino, aunque como todavía no es una segunda generación nacida aquí en su mayor parte, sino más que ha venido más recientemente, pues es una es una juventud que está en proceso de integración. Entonces, bueno, pues hay claroscuros ahí, ¿no?
El principal riesgo para la integración que señalan en su estudio es la diferencia entre las aspiraciones que tiene esa segunda generación y las expectativas, es decir, entre lo que les gustaría ser y la capacidad para lograrlo. ¿En qué se puede traducir esa brecha? ¿Qué puede suponer?
Bueno, puede suponer, por un lado, que muchos, si no aspiran a conseguir logros educativos, pues que abandonen la escuela. Eso los puede fácilmente meter en ambientes que pues les pueden llevar a conductas asociales, digamos, ¿no? Integrarse en grupos o en pandillas o, que pueden ser violentas, tener conductas delictivas. No quiero decir con eso que eso va a ocurrir ni que la mayoría, que eso va a pasar con la mayoría, pero es un riesgo, ¿no? Y ciertamente también ese es el otro riesgo, que sobre todo se reproduzca la propia situación de los padres, ¿no? Que en definitiva, pues por ahora están ocupando los puestos ocupacionales más bajos, ¿no? Incluso no coincidiendo con su formación, que es más alta en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, significa que no tendrían oportunidades, como todos, de una movilidad social normal, ¿no?
El hecho de que solo uno de cada tres hijos de inmigrantes se considere español, ¿qué significa? ¿Supone un problema de integración?
Eso es más fácil más difícil de interpretar por ahora, porque por eso mismo, ¿no?, que te decía antes, está todavía en un proceso de integración. Son chicos que en una mayoría han venido desde su tierra, aunque ya llevan bastantes años aquí, y que todavía están bajo el influjo de los padres, y de hecho con bastante unidos a los padres, por lo que nos aparece en el estudio. Entonces, pues están todavía bajo ese influjo y por eso pues su identificación todavía no es plena. Eso puede evolucionar perfectamente y es lo más probable, que vaya evolucionando. Dependerá también en parte de cómo se vayan integrando en los otros aspectos, ¿no? Lo que decíamos antes de que puedan conseguir lo que ellos desean, estas otras cuestiones, ¿no? Pero yo no creo que de por sí sea una mala señal, sino que es algo que hay que esperar a ver qué pasa con ello, ¿no?
Otro dato de este estudio revela que el 40% de los, digamos, nuevos españoles no tiene interés en quedarse aquí. ¿Cómo tenemos que leer ese dato? ¿Cómo hay que interpretarlo?
Bueno, eso también lo relacionaría con lo anterior. Es decir, una gran mayoría de la muestra es latinoamericana, hay que empezar por eso, ¿no? Y los latinoamericanos en general siempre han tenido el mito de Estados Unidos. Los padres han venido aquí pero como opción secundaria, muy probablemente. Esto no te lo digo como dato del estudio directamente, pero sí de otros estudios, ¿no? Han venido probablemente como opción secundaria. Y entonces en ellos está siempre todavía ese ideal de pasar por España para llegar a Estados Unidos. Normalmente muchos de ellos tendrán familiares en Estados Unidos también. Entonces está como ese ideal allí. ¿Quiere decir eso que se van a ir? No lo sabemos. Lo más probable es que no. Pero que en estas edades todavía mantienen ese ideal, ¿no?
Digamos que está entre sus aspiraciones, ¿no? Que es casi mítico.
Sí, es casi mítico. Para mí es casi mítico, ¿eh? Esto.
¿Y cómo hay que valorar que haya un 5% de esa población, de esa segunda generación de inmigrantes, que se declare discriminado? ¿Es un problema nuestro como sociedad? ¿Es un problema suyo de adaptación?
Bueno, yo creo que es un porcentaje muy pequeño, este 5%, ¿no? Si realmente lo es decir, y que probablemente es muy normal en cualquier sociedad cuando hay un otro que es distinto, ¿no?, de los propios. Entonces, tampoco diría yo que es ni algo propio de nuestra sociedad. Se da, yo creo que más en otras sociedades europeas, bueno, y ciertamente, probablemente en Estados Unidos también. El factor racial ha sido muy importante, es decir, la discriminación racial para muchos grupos en Estados Unidos, y lo sufren. Y aquí, en realidad, el porcentaje es pequeño. A eso habría que añadir que las razones que dan de haber sido discriminados en muchos casos tienen más que ver con otras cuestiones que no tienen que ver con lo étnico, con rasgo, otro tipo de rasgos físicos, el ser gordo o el ser lento o el ser, bueno, estas cosas, diferencias o cosas que siempre se estigmatizan entre los chicos y chicas, ¿no?
Por dejarlo claro, no estamos ante un problema de racismo, vaya.
Yo diría que no, ¿eh? Y más bien lo contrario. Y que esto no está impidiendo en absoluto la integración.
Celebramos sin duda que así sea.
Sí.
Este estudio es solo la primera fase, ¿verdad? ¿Pretenden repetirlo?
Es solo la primera fase, y yo creo que eso sí te haría hincapié. Creo que es una de las cosas más importantes. Primero, yo creo que es un estudio muy importante. En Europa no hay estudio equivalente con una muestra representativa con este número de casos que bueno, de Madrid son 3,000 y pico, pero si los juntamos con los de Barcelona son 6,500 prácticamente, ¿no? Entonces la envergadura del estudio yo creo que es única, por tanto su confiabilidad también y representatividad. Pero creo que el hecho también que lo hace único es que está concebido como un estudio longitudinal. Es decir, que a estos chicos pretendemos seguirlos dentro de 2 años, ver cómo ha evolucionado la cuestión. Por eso te decía antes, están en un proceso. Vamos a ver qué pasa dentro de 2 años, ¿no?
Pues dentro de 2 años volveremos a hablar. Rosa Aparicio es la responsable de la Universidad de Comillas de este estudio, la segunda generación en Madrid, un estudio longitudinal. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos el contenido de este estudio esta tarde.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.